Esta es una entrevista con Amadeo Tapia en Ripley, California, el 22 de mayo del 2006, y lo está entrevistando Verónica Cortés.
Aquí.
Está perfecto. ¿Está bien? Ahora, si me puede decir dónde y cuándo nació.
Pues nací igual el 25 de octubre del 38. Octubre 25 de 1938, en Ceguadeguas y Saguaripa, Sonora.
Y háblame de su familia. ¿Tuvo una familia grande? ¿Cuántos hermanos tenía?
Fuimos cuatro y cuatro. Cuatro mujeres, y cuatro hombres, fuimos ocho los que quedamos vivos. Yo fui el último de la familia.
¿Usted era el bebé? ¿Y a qué se dedicaban sus papás?
Pues mi papá se dedicaba nomás a sembrar unas tierritas allá y después ya le pusieron un puesto que fue juez civil para asentar las criaturas cuando nacían, para casar un matrimonio. Cuando se morían, las asentaba él también. Cuando se divorciaban, él las asentaba también, las ponía en el libro por gobierno. Era juez civil menor, como le dicen, en los pueblitos para fechas de nacimiento, fechas de defunción, fechas de matrimonio, fechas de divorcios. De todo eso asentaba mi papá, todos los que nacían, los que se morían, los que se casaban, todos los asentaba él. Era juez civil menor, le decía, del pueblito de ahí mismo, de Ceguadeguachí.
¿Y usted?
Él a eso se dedicaba, sembraba unas tierritas a la moda, pobrecitas, que nosotros fuimos pobres todos. Todos, pues mi papá fue muy pobre y le dieron ese puestito y de ahí se alivianaba poquito con el que cazaba. De los que asentaba, no le pagaban más de un peso para asentar la criatura que nacía. Donde sacaba poquito era cuando se casaban. Le pagaban 50 pesos en aquel tiempo, 30, 20, hasta 10 pesos empezó a casar él matrimonios. Y no tenía sueldo él, no ninguno. Él, su sueldo que él trabajó con el gobierno fueron 35 años. Y hasta que hubo un señor que le dijo al señor Luis Tapia, dijo: ¿usted por qué no ha agarrado su pensión? Pues yo no sé, le dijo, ni nadie me ha dicho. Y un señor le dijo: ya se le pasaron 15 años, desde que tenía 20 años debía haber conseguido su pensión y se le pasaron 15 años. Haga eso inmediatamente. Pues recibió él su pensión del 60 al 68, nomás 8 años del puesto que él tenía de juez civil. Y ya al 68 se murió en abril y se acabó, siguió mi mamá recibiendo lo que a él le daba. Y luego ya de ahí se murió mi mamá y ya se quedó todo para abajo. Ya no hubo sueldo para ninguno. Todos los hermanos, el mayorcito que yo, ese quedó en la casa, soltero y una hermana. Y fuimos pobres, pues, como yo fui el último de mi familia, que me enteré yo a entrar de bracero, y yo fui el que la estuve livianando en mi posesión de mi juventud. Y así más o menos ya pudimos alcanzarnos un poquito más con lo que yo les mandaba yo de aquí y todo. Pero fuimos una gente humilde, pobres, pero llegamos a vivir, pues, de todas maneras, en todo. Mi mamá se murió, él, 78. Mi papá se murió al 68, a los 10 años. Ya quedamos huérfanos del 78 para acá, todos los hermanos.
¿Y alcanzó a ir a la escuela?
Alcancé a ir hasta quinto año.
¿Hasta el quinto año en la
yo,
escuela?
quinto año de escuela, ya.
Y aprendió a leer y a escribir, ¿verdad?
Aprendí a leer y a escribir, y sacar una que otra cuentecita, más o menos, a no quedar hereje, como dicen. Allá en México dice: no, dice, tú no tuviste ni un día de escuela, estás hereje. Y nosotros, yo sí, gracias a Dios
Sí.
que sí fui muy empeñoso en la escuela.
¿Y su primer trabajo?
Allá de mi tierra, pues sembrando las tierritas y barbechando y para poder levantar un granito que a pura fuerza pulmón sacamos agua que le decíamos de Hawái. En aquel tiempo estaba muy reseca los tiempos y teníamos que sacar agua de Hawái para regar las tierritas. Como el alto de la casa sacábamos el agua a pura pala y la hacíamos correr por debajo a que entrara los canales. Okay. Fue un trabajo muy duro de nosotros en aquel tiempo. Yendo a la leña y todo pues para poder vivir. Nosotros fuimos, yo fui el último pues de mi familia y ya nos tocó la pobreza en todo y a levantarnos en lo que pudiéramos, hacerle la lucha en lo que pudiéramos. Sí, y en cuanto ya hubo la primera chance de una lista de gobernación, que fue el 58, fue cuando me emigré, me contraté la primera vez. Y luego ya de ahí seguí el 59, seguí el 60, 61, 62, completando el último contrato de aquí de Parker. A los 8 días ya estaba emigrado. Me emigré del 62, el 2 de agosto del 62 me emigré yo. Salí el 18 de julio de Bracero y para el 30 de julio arreglé mi migración allá en Nogales. Y así es que a los 8 días casi ya estaba adentro, pero migrado. Ya fue el último. Los Braceros se cerraron en el 63, pero yo logré que el 62 me emigré. Ya no hubo la suerte de batallar otra vez para contratarme. Sí. Y se acabó también, acabándose, yo la atiné que el 63 se acabó en septiembre, y yo el 62, el 2 de agosto, arreglé mi inmigración.
Y dígame, ¿cómo se enteró usted del programa Bracero?
Pues ahí nos introducimos ahí, que nos dijeron ahí que había ese programa, que teníamos un dinero en fondo y nunca nos dimos cuenta de lo que... De las veces que estuvimos contratados, nunca nos dimos cuenta que nos quitaban, ni nada. Más de entramos otra vez y se cumplió el contrato.
¿Cómo se enteró cuando se contrató?
Pues aquí, ahora, más de 2 años o 3.
No, cuando se contrató en el 58. ¿Cómo se enteró del programa?
Me enteré de que había una quebrada de lista de gobernación que daba el mismo gobierno de los pueblitos más pobres allá, que nos enlistáramos, que quisiera venir para el otro lado, que hacía una lista ahí en el mismo pueblito y luego la mandaban a la gobernación de Hermosillo y de ahí de Hermosillo nos mandaban a Empalme. Y así fue. Yo me listé en gobernación el 58 y 59. El 60 pisqué 2,000 kilos para entrar de Bracero. El 61 me tocó ya... Daban 15 días o 2,000 kilos, me tocó un patrón conocido y me dio los 15 días en vez de piscar los 2,000 kilos. Uh-huh. Pero el 60 sí pisqué los 2,000 kilos para poder entrar.
¿2,000 kilos dónde?
De algodón en Obregón, Ciudad Obregón, Sonora, sí. Si no completaba los 2,000 kilos, no le daban la carta para entrar para acá. Como recomendación que era buen trabajador, pues le ponían esa tarea para entrar para acá, que para traer la recomendación de allá de México, que usted era trabajador, lo hacían piscar 2,000 kilos para tener recomendación que era buen trabajador. Era mucha friega, en el calorón, a hacer esa cantidad, pero la hicimos. Yo los hice los 2,000 kilos, y me tocó el 60 de completar los 2,000. Y fue ya al 61 fue cuando hice los 15 días acá en Hermosillo y me volví a contratar otra vez. Fue cuando ya me quedé más tiempo aquí. Uh-huh. Pues la primera vez, el 58, apenas los 45 días, apenas los 40 días, nos tenían 15 días antes o 15 días después de los 45 días. Uh-huh. Y nos faltaban todavía 15 días o 10 días, no sé qué, para completar los 45, sino que el trabajo donde nos destinaban se le acababa el patrón y para afuera. Y ahí nos fuimos, me fui para allá el 58, 59. Ya me tocó ya durar los 45 y 15 días más en Dixon. Y luego ya el 60 ya me tocó, cuando triqué los 2.000 kilos ya en septiembre, entré en Oxnard y duré los 4 meses. Septiembre, parte de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 4 meses en enero, el 11 de enero salí yo el 60 de allá de Oxnard. El 61 sí, ya me tocó acá sobre los 15 días también de la otra contratación que me tocó aquí en Parker. Me tocaban los 15 días de recomendación para que nos dieran la carta de para entrar para acá también. Nos dieron carta de allá y sobre esa la presentaban también en listas de empalme. Y ya entramos, entré también de la misma bracero, pues fueron 4 veces también con un platillo. Y fue cuando ya me quedé aquí.
¿Usted estaba casada cuando se vino?
No, estaba soltero. Cuando yo me vine, estaba soltero. Todas las 4 veces que me contraté, me vine casando ya de mi grado.
¿Me describe el proceso de contratación que tenía que hacer para contratarme? Para que se contratara. La primera vez.
Por la primera vez, como le digo, entré en lista de gobernación.
Nada más tenía que entrar en la lista de gobernación.
Sí, en la lista de gobernación.
¿Tenía que tener cierta edad?
Sí, teníamos que tener ya de los 18 años para adelante. Teniendo cartilla, ya teníamos derecho de entrar para acá, de 18 años. Y fue la primera vez.
¿Y después, cuando sí lo contrataron, hubo algún examen físico?
Oh, sí, todas las veces. Nos examinaban allá en Empalme y luego nos examinaban acá en el centro.
¿Qué tipo de exámenes eran?
Acá en Empalmes nos hacían un examen más corrido, así como para si estaban mal de gonorrea, como le dicen, purgación o algo, nos hacían allá. Uh-huh. Y luego ya nos pedían que les enseñáramos allá, para si teníamos almorranas o no sé qué, y esas dos cosas hacían allá. Y luego entramos aquí adentro, y luego acá adentro ya nos sacaban radiografías de la espalda, de pulmones, para si estábamos tuberculosis o algo, y nos volvían a hacer otra vez esto de la la morrana otra vez aquí. Pero entrando en la línea ya nos fumigaban de puro polvo, como fumigaron las plantas, como fumiga el avión y da ese aroma. Uh-huh. Es de esa clase de remedio, nos llaman bruto. Todo el cuerpo, la cabeza, ya estamos sacudiéndonos aquí como harina. Desde aquí, todo. Nos echaban de ese pueblo para si estábamos piojos o algo. Pero nos trataban mal al entrar. Allí delante la gente, ahí nos hacían que nos empelotábamos. Fuera de Mexicali es la línea nomás del alambre y nos veían en pelotas. Y así tenemos que hacer con la intención de que para entrar para acá. Cerramos los ojos nomás para que no nos vieran. Uh-huh. Para no ver que nos miraban, pues nos daba vergüenza. Sí. Pero cada entrada, esa era una fumigada. Y acá en el centro ya nos hacía la otra examinación, a puro en pelotos. Ya en empalmes, en pelotos, cuando recién ya nos gritaban. Pues, luego lo van a vestir en pelotos entre todo el público, 5.000, 10.000 almas. Uh-huh. Haciendo cola. Pero sí sufrimos. Perdíamos la vergüenza por tal de entrar para acá. Que nos hicieran lo que hicieran, si Dios guarde el hora, si hubiera estado un pirujo que nos vea desgraciado, si no se dejan a Dios ni tal de dejarnos por tal intención de venir a ganar un centavito aquí. Pero sí hacían cosas fuera de orden, ¿para qué le voy a decir que sí las hacían fuera de orden esas cosas de injirutarnos al público? Y nos injirutaban al público. Sufrimos mucho siempre en la brajereada, ¿para qué le voy a decir que no? Pero perdimos la vergüenza por tal de venir a hacerle la lucha, a ganar el dólar aquí. Y de eso de que dicen que nos quitan, no nos damos cuenta tampoco, sino que se cumplía un contrato y para afuera, entramos otra vez y se nos cumplía otro, y nunca nos decían que nos estaban quitando un tanto. Hasta ahora, que se removió hace 2 años, que se removió eso, que iban a dar ese dinero, y ahí andamos a presentaciones con el encargado que nos hizo la lista y estamos sufriendo para que nos den esa eso que dicen que nos pueden dar. A ver, en nombre de Dios. Un hermano mío ya recibió eso, que entró el 60 también él. Él ya recibió allá en Hermosillo. Él ahí vive en Hermosillo. Él
Tus
ya es
hermanos.
con la mica esa. Nomás presentó la mica esa y le dieron su. También se hizo una lista de braceros allá. Y él entró en una lista ahí en Hermosillo y a él ya le tocó agarrar $3,800. Fueron 18, 38 mil. 38,800 pesos mexicanos.
Sí.
Él ya siquiera ya logró que agarró eso, ese dinerito. Sí, se liberó un poco, también estaba muy atrasado. Y ya en enero fue cuando recibió ese, para Navidad recibió ese dinero él. Que estamos nosotros esperando también que nos den aquí. A ver, en nombre de Dios, y si de veras se llega a hacer o no. Pero el sufrimiento ha estado de espera y espera. Y más estamos decepcionados que en vez de nos darán o no nos darán, pero le estamos haciendo la lucha, pues a ver.
Y sí me dice que cómo llegaba de Empalme hasta acá al centro.
Ay, las nomás nos echaban en unas racas del tren, del ganado, en furgones sin asientos, sin nada, nomás acostados en los furgones con las puertas. Tenían las puertas que las cerraban. Y no las cerraban todas para que viniéramos respirando, pero sí, sufrimos en esa forma. En las primeras veces nos echaban en el tren sin asiento, sin nada.
¿Les daban de comer?
Sí, nos daban de
¿Qué
comer.
les daban?
Pues nos daban allí lo que ellos querían, lonchitos ahí de latas, así nomás. Sí, nos daban lonchitos en empalmes. Y en veces no nos gustaba lo que si estábamos un cinquito, comprábamos tacos acá donde vendían en las estaciones del tren en Benjamín Hill. Así ahí hacía estación también acá en 57, acá en San Luis, en una estación que le dije en el 57, ahí comprábamos tacos y ahí ya nos veníamos para Mexicali, ya entrábamos para adentro y veníamos a comer hasta acá al centro. Pero sí, sufríamos también en la.
¿Me describe, por
Sufrimos.
favor, el centro? ¿Me describe el centro?
Del centro de California, aquí.
Sí.
De ahí en Calais encontrábamos y nos traman para el centro.
¿Y cómo era el centro?
Pues era asociación ahí grande, donde todos los que venían de allá de Empalmes, que nos contratamos en Empalmes, ahí veníamos a pasar los reconocimientos de la espalda y reconocimientos físicos de otros naturales que ahí nos hacían el otro chequeo
Y
y de ahí ya nos mandaban para donde nos decían los patrón.
¿usted tenía opción para dónde iba o nada más escogía el trabajo?
No, nomás ahí hasta ahí sabíamos a dónde nos despachaban. La primera vez pues nos despacharon allá en Yuba City y me tocó trabajar en Coluso un ladito y luego ya nos llevaban en bus de aquí, de ahí del centro para allá. Y la segunda vez también en la asociación de Yuba City ya nos destinaron para Dixon. Y la tercera vez que me contraté fue cuando de allí del centro para el condado Ventura, en Oxnard. Y la cuarta vez ya fue cuando nos pasaron aquí a Parque, Arizona. Y así estuvimos estuvimos
Y
haciendo.
dígame exactamente cuántos años trabajó como bracero otra vez.
Pues los años, para mamá decirle, tuve 45 días, se ponen los 45 días, porque ellos los ponen así, 45 días en Colusa, y luego 45 días y 15 días más fue donde estuve en Dixon, California, la misma estación de Yuba City, para el lado Sacramento. También Sacramento y San Francisco. Está por la 40, estaba ese puertito que se llama Yuba City, de ese Dixon. Pero la asociación era de Yuba City. La primera vez, asociación de Yuba City, Pacolusa. La segunda, en Dixon, en la misma asociación de Yuba City. La tercera vez, ya fue en el condado Ventura, era la asociación allá en Ventura, y nos tuvimos en Oxnard, en Oxnard, en un campo que se llama Buenavista, y tres veces. Y ya la cuarta vez, cuando nos tocó en el condado de aquí, de Maricopa, que le corresponde a Parque Arizona.
Entonces, ¿usted trabajaba solamente 45 días al año?
O sea, al año, pues, era lo que los contratos a según nos daban cortitos. Cortitos. Sí, las dos veces, primero 45 días, la primera vez 45, la segunda vez los 45, 15 días más. Y la tercera vez fue cuando ya me estuve 4 meses a Nosnar. La cuarta vez fue cuando ya estuve los 9 meses. Y no sé si para completar los 9 meses, completamos los 9 meses y nos tuvieron 15 días más o 2 meses más, no sé. Aquí en Parques fue donde duré más de contratado.
¿Y cuando terminaba su contrato de los 45 días, se regresaba para atrás a su casa?
Sí, para mi casa, a mi familia. Y ya que se removía otra contratación fue cuando ya entramos otra vez.
¿Y las relaciones entre su familia eran diferentes cuando usted regresaba que cuando estaba allí?
Sí, no, gracias a Dios que cambió en la situación de la pobreza, porque yo los ayudé en la casa, a como estábamos, apenas nos alcanzábamos con las alivianaditas que entraba yo para acá, les mandaba 2 veces en los 45 días el paguito y luego llevaba otro mi ropita y luego ya llegaba con otro cualquier 45 o $100, porque entonces no nos pagaban casi la hora, nos pagaban muy poquito. A 85 centavos, a 73 centavos fue aquí, a 63 centavos fue aquí en Parques. Allá nos pagaban a 60 y tantos y luego nos subieron a 75, a 80, a los pueblos de para arriba allá. Aquí era bajo el precio cuando yo me contraté la última vez, porque era Arizona, pagamos muy, muy bajo aquí en Arizona. Donde pagaban más bien era en California, 85 centavos la hora. Uh-huh. Pero empezamos a 75 allá en Colusa, en Dixon, y acá en Oxnard, en Ventura.
¿Y las relaciones?
Después ya nos subió a peso la hora.
Uh-huh. ¿Y la manera en que usted se relacionaba con sus hermanos y hermanas cambió porque usted estaba acá o no?
No, gracias a Dios que estuvo muy bien. Cuando yo estaba aquí, ellos estaban con el pensamiento que a la moda hay un accidente. Nos escribíamos seguido, les escribía, aquí estoy, papá, estoy bien. Y siempre cuando salía uno para acá, ellos estaban como asustadones, los pobres allá, pues, porque uno salía a la aventura. No sabía qué le pasara a uno. Pero gracias a Dios ya llegaba uno otra vez para atrás y le daba mucho gusto a mi papá. A mi mamá. Y así pasó, ya.
¿Y el rancho que tomó más, donde duró más tiempo, qué hacía en ese rancho?
Aquí fue donde duré más tiempo. Pues regaba, era regador yo, desahijador de betabel, de lechuga, desahijador de algodón. Era puro cortito lo que usábamos antes nosotros. Pura saloncito, sí. Después ya se dio largo, ya el ajadón largo del para dejar. Uh-huh.
¿Y cuántos braceros trabajaban con usted?
Esta compañía que donde yo me emigré, éramos como 50 regadores. Y luego traía como unas 2 cuadrillas en la legumbre, así, como descargando, unos descargando. Otros a levantando cosechas de cebolla y tomate y todo, pero ocupaba arriba de esta compañía como 200 o 250 entre tractoristas, regadores y desahijadores, descargando algodón, descargando lechuga. Esta compañía sí fue grande. Nosnar fue también grande, fue cuando duré los 4 meses. Allá había donde el patrón no se levantaba y subía a 45 en el bus y le hacía jale a una compañía y en vez acabábamos allí y nos ponía con otra compañía porque ahí era un campo grande donde nos íbamos a trabajar diferentes cosas. A veces al tomate verde, a veces al tomate maduro, a veces al apio, a veces a la lechuga romana, a veces hasta haciendo masitos de flor. Y anduve en el limón también a unos días yo allá en Oslar, pero fue poquito nomás. Pero lo más fue puro trabajo legumbre
en Oslar. Y encontró que sus patrones también agarraban a personas que ilegales, que no tenían contratos.
Entonces yo no sabía nada. Yo yo como estaba de contratado bien con mi comprobancia de bracero, más no sé si serían todos los que andamos trabajando, todos legales o no legales, eso sí no le daría razón. Uh-huh. Porque allí el patrón nos levantaba del campo y nos llevaba al jale. Pero no sabíamos si todos eran legales o no legales. Bueno, en aquel tiempo había más chances para ilegal. No había más de que si tenía suerte que llegaba a un campo, le daba el trabajo.
¿Y formaba usted amistades con los otros braceros?
Sí, igualito. Sí, amistades muy buenas, toda la gente que nos tocaba juntos, muy buenas gentes todos, unidos éramos, no había malas amistades, todos nos uníamos como buenas personas.
Y dígame, ¿se encontró con trabajadores de Oaxaca?
Sí. Me encontré con los de yucatecos.
¿Yucatán también?
De Yucatán, de Oaxaca. Oaxaquitas les decíamos nosotros. Y sí, nos tocó con toda la gente, muchos de Michoacán, otros de Guerrero. A mí me tocó trabajar con de Guanajuato, con de Michoacán. Sinaloa. Y nos llevábamos bien.
Toda
la raza ya estando aquí nos uníamos, no se notaba que eran gentes malas ni nada, muy humildes todos.
¿Y hablaban los de Yucatán y los de Oaxaca?
Esos hablaban otro idiomita. Iban un barullito allá de la plática de ellos, todo era su idioma de ellos.
Entonces, ¿hablaban español o no?
Sí hablaban español, pero muy, muy, muy poco. Ya que antes nosotros hablaban español bien. Uh-huh. No bien, bien, pero les gustaba hablar su dialecto de allá. Y les agarramos el cácalo nosotros. ¿Qué dirán y qué dirán? Uh-huh. Nos tocó oír los idiomas esos. Había unos de Michoacán que tenían también unos idiomitas en aquellos tiempos. Y a los dialectos que ellos sabían, no creo, de sus padres más atrás o algo, pues de Oaxaca, Yucatán, eran los que se nos marullaban más las vocecitas de ellos.
Y también, pero los de Michoacán también.
Había uno.
¿Sabes
también
si eran tarascos?
No sé qué idioma sería, porque acá en Sonora, por ejemplo, aquí en Obregón, si hablamos Sonora, hay un pueblo yaqui que hablan yaqui. Uh-huh. Pero tienen un idioma también que hablaban, pero no lo interpretamos bien las palabras esas, no las sabemos aunque seamos de Sonora. Uh-huh. Pero hay puntitos donde también había de los dialectos aquí en
braceros
Sonora
también.
Y en braceros también
yaquis de Sonora.
Sí, yaquis de Sonora nos tocaban.
¿Y todos se juntaban juntos?
Todos nos
juntaban.
Nos tocaba juntos.
¿No se maltrataban
o no? No. Nos tocaban juntos y a veces les tocaba compañeros de entre ellos mismos. Uh-huh. Pero nos juntamos con todas las naciones, que como dice el dicho, con de todos los estados. Ahí me tocó de San Luis Potosí, de Guerrero, de Yucatán, de Oaxaca, de Michoacán, de Sinaloa, de Guanajuatos, de Chihuahuas, de todas partes de Durango. No, me tocó entrar con muchas personas de diferentes pueblos de por allá. Del Estado de México tenían también una colita para hablar.
Otro dialecto también.
Otro dialecto. En el dialecto era el mismo, pero tenían un dialeguito como colita para hablar los del Estado de México.
Y dígame, cuando estaba acá, se me dice que le mandaba dinero a su mamá. ¿Le mandaba también cartas? ¿Escribía?
Sí, nos escribíamos, sí, ellos me contestaban, mi papá. Mi mamá, pobrecita, no sabía escribir nada. Mi papá era el que sí sabía, pues bien, donde tenía la posesión, era que juez civil él. Uh-huh.
¿Y cuando trabajaba acá donde dice que tardó el tiempo más largo? Dígame, ¿cuántos días trabajaba la semana?
Ah, pues nos trabajábamos de lunes a sábado.
¿De lunes a sábado?
De lunes a sábado.
¿Y cuántas horas?
Ya después ya si había chance hasta el domingo nos daban, si el jale estaba muy apretado y aflojaba, y nos daban hasta el sábado, de lunes a sábado. Ya cuando ya decidimos de que le entramos al riego, entonces ya si el riego se venía corrido, no había descanso casi. Abríamos un agua y la cerrábamos y abríamos otra, y eran 2 meses, 3 meses corridos que le entrábamos. Y aflojaban una semana o dos y luego le entramos otra vez, otros 2 meses. Las únicas veces que cuando descansamos era cuando ya íbamos allá para pagar Navidad en veces y Año Nuevo. Ya para el 3 de enero, 4 de enero ya estábamos aquí, nomás al 15 de enero nos dilatábamos, era lo que descansábamos nomás. Pero ya estando aquí adentro era de jalar y jalar.
Y dígame, ¿qué comía? ¿Quién cocinaba?
Acá en la compañía tenía un campo de borde, ella misma. Uh-huh. Por la misma compañía tenía sus trabajadores que nos hacían, que decían la comida. Nos daban buena comida aquí, gracias a Dios, aquí en el campo de la Fresh Peak. Era Wilco, Fresh Peak, y luego se cambió a Fly Farm.
¿Le daban comida así mexicana o le daban comida...?
Casi no, todo lo más mexicano nos daban.
¿Y tenía que pagar por su comida o...?
Sí, esa no fallaba.
¿Y cómo pagaban por ella?
Como en aquel tiempo, según lo que ganábamos, luego nos descontaban el borde. Entonces eran 25 pesos por semana.
¿También pagaba por su cuarto?
No, por el cuarto no, o más por la comida.
¿Y este era...?
Era campo que tenía camitas y todo, pues.
¿Este campo lo ponía su patrón?
El patrón. Okay. El patrón mismo tenía su campo.
¿Y qué tipo de campo era? ¿Eran cómo dormía?
En camitas de esas de fierro. Una abajo, otra arriba. Una abajo, otra arriba.
Okay.
Lo veíamos así. Las ponían ahí en hilera. Una abajo, una arriba y luego enseguida una abajo. Ahí. En barracas grandes,
sí.
Que le decían. En veces ya nos cambiaban a un campito que tenía, nos poníamos 3 en cada cuartito, 3 camitas.
Baños?
Había baños afuera, afuera nos íbamos a bañar y afuera íbamos, ahí mismo donde estaban los baños estaban los excusados.
¿Y cada cuánto le pagaban?
Pues antes pagaban a los 15 días. Ajá. Y luego ya después cambiaron por semana. Una semana quedaba en fondo y luego a la siguiente ya nos pagaban. Todo el tiempo quedaba una semana en fondo. Y a la siguiente semana nos pagaban.
¿Y todos los braceros ganaban igual o ganaban diferente?
Ganábamos igual. No. Si usted sabía maquinaria, le pagaban un poquito más, sabiendo manejar tractor. Y si nomás era desaijador y descargador, pagaban igual. Empezamos nosotros a 85 centavos la hora aquí. Uh-huh. Ya después a 90, después le subieron a peso, después a 1.25 y después ya se le subió a 2.25.
¿A 2.25 todavía de brasero?
Sí, de brasero todavía 2.25.
¿Y cómo cambiaron?
Fue el último. Fue el último pago que hubo más de brasero, ya después ya las hubieron más, un poquito más. El cheque los cambiamos en las tiendas, en las Yellow Mark, en las tiendas grandes o en veces en el banco. Nos daban la facultad que en el banco.
¿Le cobraban por cambiar su cheque?
Había veces que en el banco nos cobraban un peso para cambiar el cheque de 200, de 300, unos 50. Y había veces acá lo cambiamos en la tienda de ropa y decían, van a comprar de 5 pesos para arriba o de 10, y les cambiamos su cheque. Y ahí los cambiaron, nos los cambiaban.
¿Y alguna vez tuvo un problema con recibir su pago?
No, gracias a Dios que no. No, yo no tuve la razón de esa forma.
¿Tuvo algún problema en el trabajo?
En el trabajo, o sea, casi no, hasta el fin. Yo ya ahora, después de mi grado, fue cuando tuve yo un problema de mi cintura.
¿Pero ya después de qué?
De bracero no, gracias a Dios, estuvo muy bien. No hubo problemas, nada.
¿De bracero usted se encontró con sindicatos, con uniones?
Sí, fue cuando, pero ya casi fue de mi grado ya. Ajá. Cuando entró la unión ya estaba de mi grado yo. La unión de César Chávez fue la que entró primero aquí. Ajá. Y ahí entró, le hicieron caer a la compañía. Primero andaban los Timptos y luego la de Chávez y unos agarraban la de los Timptos y otros la de Chávez, y a última hora se quedó la de Chávez rolando aquí. Ajá. En todas las compañías casi. Los Timptos casi se caen los puros troqueros, compañías grandes de trailers, y esas fueron las que quedaron con los Timptos, no creo.
Uh-huh. ¿Y si había un accidente o alguien se enfermaba, qué hacían?
Gracias a Dios que no fuimos malos, no fuimos enfermos en ese tiempo.
Pero
no.
Si alguien se caía o algo.
Sí, lo llevaban luego al doctor Eus.
¿Quién pagaba por la...?
La compañía.
La compañía pagaba.
La compañía nos despachaba al doctor y ella misma pagaba allá en el... Al doctor mandaba el bill.
¿Y alguna vez encontró algún tipo de discriminación, vamos a decir, por los mexicanos americanos, por los anglosajones?
Pues yo, por mi parte, yo no, nunca tuve la razón. ¿Para qué le voy a decir que no? No, muy bien, gracias a Dios. No hubo mucho que digamos, o sea que como estábamos empeñosos a querer agarrar un 5, no nos fijamos en cosas así. Uh-huh. Si había, para qué le voy a decir si había, pero unos sí se fijaban y otros teníamos empeño a trabajar, no nos fijamos. ¿Para qué? Estamos trabajando bien.
Dígame, ¿y los que sí se fijaban, qué encontraban, qué tipo de discriminación había? Si sabe.
Pues encontraban que a mí me dan el trabajo más duro que aquel, decía, nos están discriminando, decía. Uh-huh. Y entre ellos decían, pero yo para mi ver no noté discriminación, sino que yo estaba empeñoso en trabajar en lo que fuera. Así el trabajo que me ponían donde fuera, y como estaba en buena salud, uh-huh. No, yo no notaba que me discriminaban.
Sí. ¿Y qué hacía usted en sus días de descanso?
Nada, descansábamos, todos salíamos al pueblo.
¿Cómo llegaban al pueblo?
Nos íbamos a pie, estaba el campo cerquita. Íbamos al pueblo a distraernos, en veces jugábamos al billar, echábamos una cerveza o dos y veníamos porque teníamos que trabajar otro día. Y para no estar aburridos en el puro campo sin salir, pues nos dábamos. Nosotros mimos una facultad, era puro domingo nomás, que descansábamos, y había veces que salíamos, había veces que no. Nos quedábamos en el campo, lavar la ropita para que estuviera lista para la semana otra vez. Uno mismo lavaba, casi no veníamos a las lavadoras, nosotros mismos lavábamos, teníamos allá los lavaderos en el mismo campo. O si no, comprábamos unos de esos mismos de mano y lavábamos nosotros ahí mismo, por tal de no andar con la mochila para acá, para el pueblo, de andar lavando en las lavadoras. Ya había, pero allá mismo lavábamos la ropa que porcábamos en la semana, en el mismo campo.
¿Y tenían ustedes radios?
¿Eh?
¿Tenían radios?
Sí, es donde nos divertíamos, lo primero que compramos, un radiocito.
¿Y tenían estaciones en español o...?
Había en español,
¿Sí?
tenían estaciones en español aquí también. No aquí, sino que agarramos de Mexicali, todo el tiempo
Ah, okay.
las difusoras más cerca de acá, de San Luis o de Mexicali.
¿Y había alguna iglesia católica cercana?
Sí, para el pueblo, nomás la grande.
¿Iban braceros los domingos?
Sí, había veces que íbamos para allá un rato y luego nos veníamos.
¿Y días festivos como el 16 de septiembre lo celebraban?
No, para nosotros aquí no había.
No.
No había días festivos. Si tocaba entre semana, no le hace que día fuera, apenas los días que eran de aquí. Sí, eso sí nos, sí nos daban de descanso. Como el 4 de julio, había veces que el 4 de julio cuando andábamos en el tomate no lo descansábamos, porque les urgía levantar el tomate. Pero había veces que sí, ya haciendo fuera de esas cosas, fechas, el que andaban en ese trabajo, sí trabajaba, los que no andaban en ese trabajo, sí lo descansábamos. El 4 de julio, la Navidad, era cuando nos daban el descanso el 24, 25, ya el 26 hay que entrarle. El año nuevo, ese casi no lo, sí lo festejamos el fútbol primero, y el día 2 otra vez. Pero si andábamos regando, hasta aunque fuera el año nuevo, andábamos regando nosotros, cuando se ofrecía que había trabajo. Los días festivos que usan aquí, si no,
Si se
si
les da.
decían, sí, decía el patrón, mañana no van a ni a trabajar porque es día julano, es día del presidente, es día de esto, de esto otro, y sí nos daban el descanso. Pero los días de México, como allá que decíamos, como allá en México hay que el 20 de noviembre, que el 1 de mayo, que el 12 de octubre, que el 5 de febrero, que allá hay días, pues que hay muchos días nacionales así, que nos correspondían. Si estábamos aquí, no había días para nosotros. Los días, estando viviendo en México, sí había descansos allá para esos días, pero ya que entramos aquí, todos los días para el mexicano, que allá era para el descanso de allá, no aquí.
Y dígame, ¿dónde trabajó después de que se emigró?
Aquí mismo me quedé en Blay.
¿En Blay?
Ya después que me emigré aquí
¿Y
quedé.
se hizo ciudadano usted o no?
Me hice ciudadano también de Estados
¿Cuándo?
Unidos el 91,
¿El 91?
el 11 de enero.
Okay. Ahora solo tengo poquitas cosas. Ya solo me faltan poquitas preguntas. Okay. Dígame, ¿qué significa la palabra bracero para usted?
Pues la palabra bracero la significábamos nosotros como entrar en buena armonía, en buena recomendación a venir a trabajar aquí a Estados Unidos. Era como decíamos, de braceros. No, 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 porque los que entraban de mojados eran mojados, sin papeles. Y de braceros ya éramos que entrábamos legales. Esa era la palabra que significaba, bueno, a nosotros, braceros, que entrábamos legales a trabajar aquí los días que nos daban el contrato. Y si era 2 meses, si era 45 días, para atrás, y volvíamos a ver suerte en el mismo año de entrar otra vez, entrábamos otra vez. Pero le buscábamos allá en el modo, a ver cómo un buen día entra ahora, pues voy a hacerle la lucha, a ver si se oyó una lista de gobernación que va a hacer, y le hacíamos la lucha. Y ya después pusieron las tarifas de los 15 días, que le daban una carta a los patrones de allá, y con esa ya daban el pase a Empalmes, de Empalmes para acá. Pero ya teníamos que venir recomendados de allá, y ya nos recibían aquí muy bien para entrar.
¿Y cómo se siente usted de que lo llamen bracero?
Me sentía bien yo, muy bien, gracias a Dios, que tuve la dicha que me aliviané. La palabra esa no se me hacía a mí perjudicada, se me hacía humilde, porque entrábamos humildemente a hacerle la lucha, a ganar un centavito acá. Y entrábamos legalmente, no andábamos chuecos, pues nada, legalmente era la palabra bracero.
¿Y sus recuerdos de haber trabajado con braceros son positivos o negativos?
Son positivos, pues. Así como le estoy diciendo que trabajé bracero, fui bracero y fui trabajador aquí en Estados Unidos, en buena armonía. Uh-huh. ¿Eh? Y sobre la entrada de braceros, siguió mi recomendación, que fui bracero y sobre bracero me levanté para arriba para emigrarme. Me dieron mi carta para quedarme más aquí, para emigrarme. Y sobre la migración, que me emigré, el 62, el 2 de agosto, al 91, se me plantó que hacerme ciudadano y me hice ciudadano. Siguió la misma recomendación de mi persona para arriba, para arriba. Porque gracias a Dios no he sido yo malo, no, nunca me encarcelaron, nunca me peleé, nunca maté, nunca. Porque también para ser ciudadano piden informes como su persona.
Sí.
Y desde la fecha de bracero fue para arriba. Y luego de ahí la migración también, si usted cumplió todos sus contratos y todo, y que fue buen trabajador, le daban su migración honradamente. Y sobre eso, que yo estuve emigrado buen tiempo, y sobre eso ya recibí mi ciudadanía también, no batallé para nada, gracias a Dios. Conforme fui, metí la aplicación para ciudadano, no me faltó ni un papel. Ni me hicieron a mí preguntas grandes que me molestaran para no verme hecho ciudadano.
Sí.
Todo me tocó facilito. Como que Dios me ayudó, las preguntas que me hicieron en inglés, se las contesté casi ni sin saber inglés. Sin saber, pero les contestaba yo, que mi tarita Dios, yo creo, me dio el entendimiento para contestarles en buena armonía. ¿Eh? Y sí, me tocó la palabra que me pidieron en inglés, se las contesté, de las pruebas de aquí que se hacían para ser ciudadano, y todas se las contesté yo. Y muy bien, gracias a Dios, me hice ciudadano sin ninguna palabras incorrectas, todo correcto salió.
Y yo ya no tengo más preguntas, pero si usted quiere decir algo más, ¿tiene una historia que desea compartir? O
pues por lo pronto es todo, mijita, por lo pronto.
Entonces, madre, muchas gracias por la entrevista.
Así que Dios nos siga existiendo la vida en esta que estamos ya habilitados, pero que sigamos viviendo.
Sí.